Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que
Dios es grande.
Estamos viendo lo que es los tres tipos del hombre: el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Y estamos viendo cómo es que la iglesia se conforma de varios hombres y mujeres. Por ejemplo, si miramos Apocalipsis capítulo 3, nos damos cuenta que en una congregación no todos son espirituales. Hay algunos que son carnales. Si ves tú ahí el mensaje de Apocalipsis 3, versículo 1 al versículo 6, habla acerca de la iglesia de Cristo que se encuentra en Sardis, en Turquía. Dice así, 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. La iglesia de Cristo en Sardis indica que había un grupo de personas que no habían manchado sus vestiduras. Si viéramos la vida espiritual o la carnalidad o espiritualidad como un vestido, diríamos de la siguiente manera: el vestido se puede manchar, la mancha es el pecado. Cuando uno se dedica a la carne, al cuerpo pecaminoso carnal, como veíamos, si uno se dedica a eso, uno es carnal. Y cada que uno peca, uno mancha sus vestiduras. Cuando uno nace en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo podemos entonces desarrollar espiritualidad? Colocándonos una vestidura blanca que no se manche por el pecado. La primera parte, que es más importante de todo, es la parte del conocimiento. Hablábamos ayer del conocimiento. ¿Por qué es importante el conocimiento? El conocimiento es importante porque cuando recibimos el conocimiento, esto es lo que va a hacer que seamos espirituales. Ayer veíamos inteligencia, conocimiento, entendimiento, sabiduría, acción. Una iglesia que es carnal es una iglesia que anda conforme a la carne. Una iglesia que es espiritual es una iglesia que anda conforme al espíritu. En una iglesia puede haber miembros que son espirituales y puede haber miembros que son carnales. Ese fue el caso de Sardis. En Sardis había unas pocas personas que no habían manchado sus vestiduras, y en este sentido andaban conforme al Espíritu de Dios. El conocimiento que habían recibido, en él se estaban edificando. Aprendieron que fornicar estaba mal, dejaron de fornicar. Aprendieron que adulterar estaba mal, dejaron de adulterar. ¿Por qué? Porque si vamos a la primera carta de Corintios, en el capítulo 6, donde vimos, fíjate cómo es que esto éramos antes cada uno de nosotros. Primera carta de Corintios, dice ahí en el capítulo 6, vamos a leer ahí, primera carta de Corintios capítulo 6, en el versículo 11, dice así: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto es, esto erais antes. Antes éramos esto, esto, esto y esto. Una iglesia carnal es una iglesia que continúa viviendo conforme a la carne. Pero ¿cómo sabemos qué es carnal y qué es espiritual? ¿Cómo sabemos la diferencia entre lo que es carnal y lo que es espiritual? Está bien, hermano, yo aquí estoy escribiendo, está bien, no se preocupen. ¿Qué es espiritual y qué es carnal? ¿Cómo sabemos esta diferencia? La Biblia te dice cuáles son las obras de la carne. Mira, aquí dice, y esto erais algunos antes de. Pero vayamos a Gálatas y veamos ahí en el capítulo 5, donde se describen cuáles son las cosas o las obras de la carne. Gálatas, en el capítulo 5, Gálatas capítulo 5 lo va a explicar de la siguiente manera. Fíjate cómo dice Gálatas capítulo 5, y vamos a leer ahí en el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son. Ahora, fíjate, manifiesto. Esto es, primero, yo tengo una concupiscencia. La carne está formada de concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia es deseo, acción, algo que uno quiere. La concupiscencia es algo que uno quiere. Pero para que se haga manifiesto, lleva un proceso. ¿Cuál es el proceso? Primero, yo lo veo, yo lo codicio, y después mi carne quiere actuar. Por eso, dice primera carta de Corintios 15:33, las malas conversaciones corrompen las buenas, ¿qué? Si usted, por ejemplo, si la hermana que hablábamos hace rato le batallaba con el vino y sigue con Ofelia y con Julia, pues le va a batallar, porque ella va a estar pensando en las cosas de la carne. Va a tener la tentación y su concupiscencia va a ser seducida para llevarle a cabo. La manifestación es lo que ya está adentro, primero es adentro y luego es afuera. Gracias, hermano. Primero es la parte espiritual, luego la parte física. Por ejemplo, Jesucristo cuando habló en el Sermón del Monte dijo, porque si alguien mira a una mujer para codiciarla, ya ha adulterado en el corazón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Primero, la persona codicia. Pero, ¿de dónde salen las fornicaciones y los adulterios? No es de vuestro corazón, dice Jesús. ¿Por qué? Porque el corazón primero medita. Si tú te expones a ver cosas inicuas, el corazón lo va a estar pensando y se va a manifestar. Una persona que es infiel a su cónyuge, primero lo pensó. Primero lo pensó. O sea, no fue de pronto que ya fue infiel, no, es un proceso. Es lo que le llama a la Biblia un designio de la carne. Se manifiesta cómo. Pongan un separador ahí y vamos a ir a Romanos capítulo 8, donde miramos el designio de la carne. ¿Qué es el designio de la carne? Es la planificación antes de pecar. La planificación antes de pecar. Fíjate cómo dice ahí en Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo, dice, está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. En verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Por qué? Leamos el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Qué es un designio? Es planear, planificar. Gracias, campeón. Planear, planificar. La hermana es el vino, el hermano es codiciar a la mujer. Entonces, si el hermano es codiciar a la mujer, si dedica tiempo a ver cosas impuras en el internet, ¿qué va a pasar? Su corazón va a estar lleno de eso. Y el designio, la planificación va a ser inclinada a pecar. Por eso dice Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí mana ¿qué? La vida. O sea, si una persona batalla con eso, ¿qué debería de hacer? Debería de dejar ver iniquidad, para que no esté pensando en las cosas de la carne. Porque primero lo piensas, luego lo designas y luego lo haces. ¿Pero por qué lo piensas? Porque estás expuesto a la tentación. ¿Quién es el tentador? El diablo. Cuando ves tu teología y ves la parte de la demonología, te das cuenta que el diablo no puede ni sabe tus pensamientos, pero te estudia corporalmente. Y esto es, si el diablo sabe que tú tienes una inclinación a algo, por ejemplo, si el diablo sabe que al hermano le gustan las rubias, las gringas, entonces, en el momento que pase una rubia y el hermano decide voltear, El diablo sabe eso, pero no sabe qué piensa. Entonces, ¿qué va a hacer? El diablo lo va a exponer a muchas rubias para que el hermano no deje de pensar en el pecado. Él la vio, pero si la ve para codiciar, esto es, tú la ves y si la vuelves a ver para codiciar, ya estás adulterando en tu corazón. Pero se desarrolla aquí. ¿Y después qué va a crecer el hermano? Va a estar en la casa pensando en la rubia, en la gringa. Piense. Que cuando tenga la oportunidad, que venga una rubia y también quiera hacer algo impropio con el hermano va a caer en la tentación. Entonces, una vez más, como dice aquí la escritura, claramente lo indica, que el designio de la carne es enemistad contra Dios. Por eso tenemos que guardarnos de las malas conversaciones. Si para la hermana el problema es el chisme, a lo mejor el diablo va a estar dándose cuenta que cuando llega su amiga, su vecina, su suegra, le entra el chisme, a la calumnia, a la murmuración. Entonces el diablo va a ver, el problema no es lo del hermano, es la murmuración. La va a provocar a que murmure, la va a tentar. Pero nosotros tenemos control de nuestra vida. Usted no le puede echar la culpa al diablo y decir, no es que yo no quería. No, es que si no quería, no lo hubiera hecho. ¿Pero por qué lo hizo? Lo hizo por consecuencia de que el designio de la carne es enemistad contra Dios. Estuvo pensando, como el ladrón. Ve el dinero, ve la tentación y piensa, ¿en qué me lo puedo gastar? ¿En qué lo puedo utilizar? ¿Qué puedo hacer con este dinero? ¿Sí ves? Está pensando. Y luego dice, ok, voy a tomarlo y me lo voy a llevar. Es un designio. No se manifiesta hasta que físicamente uno lo agarra. Pero la intención o el designio ya es enemistad contra Dios. Está la hermana que dice o hace algo y llega el esposo y decide mentirle y planifica cómo le va a mentir. Cuando venga mi marido, le voy a decir esto. Y le va a decir a los niños, ustedes me van a corroborar. Van a decir que hicimos esto y esto. Ya eso es un plan. Es un designio. Y hay gente que vive mintiendo, robando, pecando. Y el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu de vida. ¿Pero cómo sabemos esto? Es conocimiento. ¿Por qué debo de yo saber lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada? ¿Cómo lo sé? A través de la Biblia. La Biblia me dice ello. Como predicadores deberíamos enseñar lo que está bien y lo que está mal. La Biblia no es un libro que te confunde, porque Dios no es un Dios de confusión. ¿Ok? La Biblia dice, esto está mal y es pecado y es pecado. Aquí en México, en Ecuador, en China, es pecado. El conocimiento nos permite saber lo que está bien y está mal. Y a veces nos hacemos tontos, porque sabemos que está mal, pero lo ignoramos. A veces uno peca sin el conocimiento bíblico. Mira, yo vengo a Ecuador y yo me paso un alto. Pues me para la policía, me da una infracción. Le digo, es que yo no sabía cómo se manejaba aquí. Eso no importa. Tu ignorancia no anula tu condena. Vas a pagar la infracción. ¿Estamos todos de acuerdo? Eso es pecar. Pero también se puede prevaricar. Hay diferencia entre pecar y prevaricar. ¿Cuál es la diferencia? Prevaricar es cuando uno peca con alevosía y ventaja. Sabe que está mal y aún así lo hace. Por ejemplo, me explica el policía, no puedes hacer esto aquí. Sigo manejando y digo, no me importa, ya no es ignorancia, ya sé, y sigo manejando. Eso es prevaricar. Las personas carnales normalmente prevarican. También es pecado, pero ya no les importa lo que Dios diga. Hay gente que no tiene vergüenza. Una vez había un amigo que era hondureño y estábamos en una gran conferencia. Y él había crecido en Estados Unidos y no hablaba bien español. Y entonces venía la gente latina y les decía a ellos, pásenle sinvergüenzas, pásenle sinvergüenzas. Le digo, no, es pasen sin pausa vergüenza. Entonces, cuando una persona en la iglesia es carnal, no toda la iglesia es carnal, porque solamente algunos mancharon sus vestiduras. Puede ser que en una iglesia se componga de 5 miembros. Y de esos 5 miembros puede ser que 4 sean carnales y que 1 no lo sea. ¿Todos me están siguiendo? Todos pueden tener conocimiento, pero no todos practican el conocimiento. Porque yo a la iglesia que sirvo, ya tengo años, ahí ya no pueden decir, yo no sabía, hermano, nunca me explicaste esto. Ah, ¿cómo no? Te lo expliqué, te lo prediqué, te lo enseñé. Ahora, ya no estás tú pecando, estás prevaricando. O sea, ni te importa lo que diga Dios, ni te importa lo que piensen los hermanos, vas a hacer, es como dijo el hondureño, sin vergüenza. Ya no te da pena. ¿Por qué? Porque el conocimiento puede estar entenebrecido. ¿Qué es entenebrecido? Es como si pusiéramos muchas telarañas sobre el conocimiento y ya no ves bien la letra. Dices, ¿qué dice ahí? ¿Quién sabe? Y a veces nosotros en nuestra mente tenemos el conocimiento entenebrecido. De tal manera que dijo el hermano que estaba mal el chisme, ¿sí? Dijo el hermano que estaba mal eso, ¿sí? Lo ves en la Biblia, tiene razón el hermano. Así ya no te importa a ti. Porque el entendimiento está entenebrecido. O sea, como que ya sabes, pero no te importa. Y cuando un cristiano llega a ese punto, ya no le va a importar lo demás. Por eso hay que ser sensibles al pecado. Cuando por primera vez cometes el pecado después del cristianismo, te duele, te da vergüenza, sientes culpabilidad. Pero ya hay gente que ya no le importa. Y lo que tenemos en una iglesia es miembros, 4 que ya no les importa y 1 que sí. Entonces en Sardis había unas pocas personas que no habían manchado sus vestiduras. Porque primero se piensa y luego se hace. Entonces si regresamos a Gálatas, donde apartamos, ahí en el capítulo 5, veíamos que y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser manifiesto la obra de la carne? Versículo 16, 5, 16. Leer el 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son que adulterio. Yo lo explico de esta manera, ¿ok? Cuando una persona casada adultera, no fue un resbalón, fue un proceso. Mira, yo vengo a Ecuador y yo estoy casado. Pero yo puedo decir a la gente, estoy soltero. Ahí estoy diciendo una mentira. Pero luego si invito a alguien, como si estuviera soltero, estoy haciendo una mentira. Ya es diferente. Yo puedo ser mentiroso y luego puedo hacer mentira. Pero luego si me caso con alguien que no es mi esposa, ya estoy viviendo una mentira. Es un proceso. No es lo mismo hacer, decir y vivir. Y los que viven conforme a la carne, mueren. Una iglesia carnal es aquella que no solamente dice, sino que también que hace y vive en pecado. Entonces, si esto es una iglesia carnal, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos Bueno, primero, tenemos que aprender a obedecer. Tenemos que aclarar nuestro entendimiento para ver bien el conocimiento. Tenemos que aclararlo y estudiarlo hasta que veamos bien como Dios quiere que veamos. ¿Cómo es que Dios quiere que veamos? Lo que está bien y lo que está mal. Entonces aquí cuando dice, y manifiestas son las obras de la carne, es primero se pensó, y luego se designó, y luego se hizo. Así que hay veces llega uno a alguna congregación como Pablo en el caso de Corinto, y había un desorden. El desorden que había en la iglesia no era porque la iglesia no supiera, porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Sino era que la iglesia decidía no obedecer a Dios. No era que la iglesia no supiera, conocía. Pero a veces, dice Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa. Y cuando habla con los corintios, fíjate cómo dice primera carta de Corintios en el capítulo 5, les exhorta diciendo que ellos, a pesar de saber que está mal, no están haciendo nada al respecto. Fíjate cómo dice ahí 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos, porque el conocimiento envanece. ¿Sabían que estaban mal? Sí. Pero lo ignoraban. A veces la iglesia se ve algo que está mal y lo ignoramos. No hay que tener problemas. Una vez llegó a la iglesia un hermano que estaba casado antes y dejó a su mujer. Y de pronto llega a la iglesia y pasa con una joven. Y fíjate, al final del servicio pasa y les dice, les presento a mi Jani, o sea, a mi nuevo amor. Hombre, ya que bajó, lo metimos al cuarto. Pero ¿qué pasa? Enfrentarte a alguien, veíamos en el liderazgo, cuesta y requiere valor. Porque ahora tú le vas a tener que decir a alguien, tú vas a tener que decirle a alguien que ¿qué? Que está mal con la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? A veces uno, para evitar la fatiga, decía Shakespeare, mejor no dice nada. Estamos como los changuitos. No vemos, no oímos, no decimos. Y ahora tampoco tecleamos, texteamos, posteamos. Entonces, ignoramos. Y ellos estaban envanecidos. Fíjate tú que llegó a la iglesia un hombre, un joven, y tenía como mujer a la madrastra. Y nadie decía nada. Y entonces Pablo continúa diciendo y dice así en el versículo 3. Ciertamente yo, versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Por qué lo había juzgado? Porque él era espiritual. El espiritual juzga todas las cosas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda qué? La masa. Esto es, estaba un hermano pecando, nadie decía nada. Tenían conocimiento, lo estaban ignorando. Pero fíjate cómo es. ¿Qué es la levadura? Ayuda a que se infle el pan. ¿Y cuál es el pecado eterno? La soberbia. Porque el diablo, cuando era un querubín, quiso ser como Dios, soberbia. Por eso se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Gracias, hermanos. Muy amable, gracias. Entonces, en la fiesta de los panes sin levadura, ¿qué sucedía? En la fiesta de los panes sin levadura, hermanos, lo que pasaba es que no podían echar levadura al pan, porque si le echaban levadura, hermanos, se inflaba. Entonces, cuando alguien se envanece, es que se infla. ¿Qué dice la hermana? A mí no me pueden decir nada. ¿Tú quién eres? No, es envanecimiento. ¿Qué decían ellos? Conocían y se envanecieron. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se envanecieron ellos? Se envanecieron porque el conocimiento los había envanecido, pero el amor edifica. Si tú conoces algo y amas al hermano, le vas a decir. Porque si no le dices, se va a ir y no va a heredar el reino de los cielos. Entonces el conocimiento, lo que uno hace con el conocimiento es ¿qué? Lo utiliza, lo aplica. En la iglesia, cuando hay alguien que ande muy carnal, debe de decir algo. Debe de mencionar algo. Debe de corregirlo. ¿Quién lo va a corregir? Los espirituales. Si alguno, dice la escritura, ¿verdad? ¿Verdad? Lo encuentran en una falta. Vosotros que sois, ¿qué? Espirituales. Restaurarle con espíritu de ¿qué? Mansedumbre. Entonces, ¿qué estaría mal? ¿Vino el hermano este según con su Hani, con su nuevo amor? No. Aquí no se hace esto. Llega la hermana de pronto y ya con... Y ustedes ya vivimos juntos. Ven para acá. Tiene que corregir uno eso. Porque si uno no lo corrige, un poco de levadura le da ¿qué? Toda la masa. A veces están los jóvenes en la iglesia y está el muchachito y anda con la muchachita de novios. Luego se pelean y anda con la muchachita de novios atrás. Y luego se pelean y anda acá y anda con 5 o 6 de la iglesia. No, es un desorden. ¿Por qué? Porque luego la muchacha no le habla a la muchacha y la otra muchacha. Una vez dijo un hermano que se fueron de la iglesia porque el novio despreció a su hija. Y yo le digo a los jóvenes, porque tenemos muchos jóvenes en la iglesia, le digo a las doncellas, a los jóvenes, aquí no van a andar de noviecitos. Usted quiere algo serio, se compromete. Si no, sean amigos. ¿Por qué? Porque dice, le pregunto yo a los jóvenes, a ver, ¿por qué quieres ser novio de esta? Dice, para conocerla mejor. A ver, ¿qué le quieres conocer? Dime qué le quieres conocer. ¿No la conoces ya? No, mano, pero yo hablo. ¿De qué hablas? Sean amigos. Pero quiero conocerla más. ¿De qué la vas a conocer? Yo no entiendo esto. Y cuando uno cuida a las doncellas y a los jovencitos en la iglesia, hay un orden. Pero si hay un desorden, porque siempre sale un joven que se cree bien gallo. Y siempre sale un joven que no solamente se ve que gallo, ¿verdad? Se cree gavilán. ¿Y qué anda buscando? ¿A quién devorar? ¿Por qué? Porque cuando uno es carnal, puede ser carnal con los que busca. Fíjate cómo la misma Biblia lo indica en la primera carta de Timoteo. Fíjate cómo lo dice el apóstol Pablo. En la primera carta de Timoteo, ¿verdad? Se muestra esto que es algo... Bueno, leeré ahí la segunda carta de Timoteo en el capítulo... vamos a ver ahí. Segunda carta de Timoteo en el capítulo 3, versículo 1, dice... También debes saber esto. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres... Dice ahí, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amados de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. Entonces, ¿qué pasa? Si la iglesia, si hay un miembro que es carnal, si ve pura pornografía, si su mente está en suciedad, en pecado, va a andar buscando hasta que se haga manifiesto. ¿Y a quién va a agarrar? A las mujercillas que están cargadas en pecados. Estos son tiempos que ya vivimos hoy. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado de que el hermano se fue con una hermana? ¿Cómo? Que el predicador, siempre problemas de faldas. No. Entonces, cuando la iglesia es carnal, uno tiene que ser sabio. Sabio. Miren, les voy a dar un consejo. Pónganme atención. Nosotros en la iglesia no permitimos que jóvenes y doncellas duerman en la misma casa cuando hacen una salida. Porque cuando están todos dormidos, ¿qué tal si pasa algo? No, las doncellas en una casa y los varoncitos en otra casa. Para la protección de ellos. ¿Por qué? Porque lo que sucede, hermanos, es que la iglesia es carnal cuando piensa las cosas de la carne. Pero si le estás tú dejando todo el campo, si nadie corrige en la iglesia se hace más carnal. A ver, les decía de los que hicieron fiesta en su casa, ¿alguien les tiene que decir? Si nadie dice nada, no van a hacer nada al respecto. Pero necesitan que alguien diga algo. Se dice a través del conocimiento. ¿Cómo puedo yo desarrollar una iglesia más espiritual? Primero yo mismo. Yo mismo voy a conocer lo que mi Padre Dios quiere que haga y yo mismo lo voy a poner en práctica. Ahí mismo en Efesios, en el capítulo 5, habla acerca de la manera en que tenemos que corregir esto. Dice ahí Efesios capítulo 5, dice en el versículo 6. 5:6. Leeré desde el versículo 3. 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Les voy a preguntar algo, hermanos. ¿La herencia de Cristo y de Dios la puede recibir un idólatra? No. Pero a veces hay idolatría en la iglesia. ¿El avaro puede recibir la herencia de Dios? No. Entonces, la iglesia se hace carnal cuando no conoce, pero a veces conoce y no lo hace, y es más carnal. Y sigue diciendo ahí, en el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos ¿qué? De luz. O sea, antes éramos tinieblas, ahora somos luz. No participéis con ellos. Te dice tu marido, venme a traer cerveza. No participéis con ellos. Te dice tu marido, no que tú eras muy sumisa. Sí, soy sujeta, siempre y cuando esté dentro de la voluntad de Dios. Te dice tu marido, vamos a hacer algo que es impropio. No, primero Dios. Es menester servirle a Dios, ¿que a quiénes? Que a los hombres. Te dice tu esposa, vamos a hacer esto. No, o sea, fíjate. Y hay veces en un matrimonio, a uno es creyente y el otro no, es más difícil. Pero ¿qué pasaría si en un matrimonio uno es espiritual y el otro es carnal? Sucede que a veces en un matrimonio uno de los dos es carnal. Y si uno es carnal, ¿qué hace, hermanos? No le importa. No le importa. Entonces, ¿qué pasa? Dice aquí, ni participéis en las obras infructuosas de las que... de las tinieblas. No podemos participar de eso, porque una vez más, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, como el que corta la carne, como el que la cocina, como el que se la come. Porque a veces nos excusamos, yo no la maté la vaca, pero bien que estás comiendo, ¿ah? Y todos somos copartícipes de eso. Entonces, en este punto, lo que estamos diciendo es, cuando la iglesia es carnal, a lo mejor, dijo el hermano del libro este, creo que en Perú lo compré ese, es la culpa de la vaca, y sí, pero la iglesia a veces, ¿qué pasa? Todos somos participantes porque nadie dice nada, nadie ve, nadie oye, nadie habla. No, hermanos, aquí tenemos que someternos en el temor ¿de qué? De Dios. Y cuando hay una iglesia con orden, la iglesia empieza a crecer. Mira, teníamos en la iglesia un matrimonio y ella vino a Cristo, nos visitaban. Y luego el esposo era así, esos machos, y nada más iba a observar. Está bien, que venga. Cuando la iglesia está en orden, él no va a decir ni hablar mal de la iglesia. Y luego seguía viniendo, porque la iglesia, cuando es ordenada, la gente del mundo les gusta, hermanos. Pero luego dice la gente del mundo, no, pues estamos iguales. Los dos bailamos el mismo vallenato. Nos emborrachamos de la misma cantina. Vemos a las mujeres de la misma manera. No hay diferencia. Por eso dice la escritura, las malas conversaciones corrompen las buenas, ¿qué? Para vergüenza vuestra lo digo, dice Pablo. ¿Por qué? Porque mucha gente ya conocía. ¿Nunca han escuchado que le dice un familiar, no, ahí son unos hipócritas? A ver, levante la mano, ¿quién ha escuchado eso? Ahí está. Pero si la iglesia tuviera buen testimonio, hermanos, no sería así. A veces nosotros pasamos más tiempo excusando a los hermanos carnales que predicando el evangelio. No, si el hermano es carnal y tú sabes, no lo excuses. Y si el incrédulo te dice, ¿ves que él hace esto? Tienes razón y está mal y eso es un pecado. Y también si él sigue así, también él no va a heredar el reino de Dios, como dice la escritura. Tú no tienes que anular, a veces pasamos excusándolo. Ayer veíamos, no mires a los hombres, no me mires a mí, ¿cómo no? Entonces, ¿a quién van a mirar? Entonces, el testimonio es importante. ¿Cómo hacemos una iglesia más espiritual? Primero, una iglesia que se llena de temor, y el principio de la sabiduría es el temor, ¿a quién? A Jehová. Entonces, una iglesia que conoce, claro, esto no es gris. Llega una persona y pregunta, hermano, ¿está bien esto o no? Fácilmente, sí o no, está bien. Pero tienes que apoyarlo con la Biblia. ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? Mira, en la iglesia de Corinto, ahí mismo en la primera carta de Corintios capítulo 8, había un gran problema. Y el problema que tenían los hermanos era que los hermanos comían de lo sacrificado a los ídolos. Esto, yo cuando hablo de esto, la gente piensa que estoy hablando en chino. ¿Ok? Te lo voy a explicar. En la cultura greco-romana tenían dioses. Y los dioses que tenían era como Apolos, como Afrodita, como Zeus. Los dioses les ofrecían animales como un sacrificio. Y luego comían de eso. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a decir, por ejemplo, nos trasladamos hace 2000 años en la ciudad de Corinto. Y vamos a decir, por ejemplo, que este es el templo de Apolos. Entonces, entraba la persona por la entrada principal. En la parte de arriba mataban un buey y sangraba. Y la sangre que caía, caía sobre la persona que entraba y a veces alzaba la boca y comía de la sangre. Y luego la carne que había sido sacrificada para el dios Apolos, se la comía toda la gente. Y entonces, eso es idolatría. ¿Qué es un ídolo? Un lugar, un día, una persona que ocupa el lugar de Dios. ¿Puede el dinero ser un ídolo? Sí. Por eso la avaricia es idolatría. ¿Puede la mujer ser un ídolo? Sí. ¿Puede ser el artista ser un ídolo? Sí. ¿No les llaman el ídolo de México? ¿El ídolo de Ecuador? Son ídolos. Entonces, con cuidado con los ídolos. Entonces aquí dice, en el capítulo 8, donde había idolatría, versículo 1 dice, en cuanto a los sacrificados ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento envanece y el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay nada más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero a los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos. Miren, yo fui a Quito y así había uno que parece un ángel. Y luego dijo la esa, no es el ángel, es la Virgen, pero tenía alas. Y yo ya estaba confuso. Y aquí hacen procesiones y comidas, ¿o no es cierto? A un ídolo. Y entonces, ¿qué pasa? A veces el hermano, pues la esposa es incrédula y es la que está encargada de hacer la comida del ídolo. Entonces hace una comida grande y luego, ¿qué pasa? Y le dice al esposo, vente a comer. No voy a comer, ¿pero por qué? Porque eso fue para los ídolos. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Si la comida no te hace más acepto ni menos acepto. No, es que tú no entiendes. Pero el hermano que me ve, dice, mira, el hermano Ricardo. Y está comiendo de lo sacrificado a los ídolos. Y había iglesias muy carnales dentro de la iglesia primitiva. No eran todos. A veces nomás es un hermano. Allá en México se da la Virgen de Guadalupe. Aquí la he visto en algunos lugares. Y allá la mujer pone un altar en su casa de la Virgen de Guadalupe. Entonces pasa la gente, se persina y avienta la moneda. Aquí también hay altares de esos. Pero allá el 12 de diciembre es el día de la Guadalupana. Todos hacen pachanga, fiesta. Y en la pachanga todos comen. Ahora, si nosotros que somos de la luz nos invitan a comer, pues tú dices, este tamalito sabe muy rico tal vez. ¿Estará bien? El que te ve, dice la escritura, dice, pues si tú eres cristiano y tú comes, yo como. ¿De qué los vas a convertir si no de la idolatría? Pero si tú eres idólatra, no has cambiado. Porque yo cuando era joven, yo fui a la Basílica de la Guadalupe y yo me hinqué, y hincado iba así todo el patio hasta llegar a la Basílica. Pero si yo hago lo mismo ahora, entonces, ¿de qué sirve que recibí el conocimiento de Dios? Y a veces nosotros somos bien idólatras y no decimos nada. Pero fíjate, no solo eso. Levante la mano, ¿quién sigue aquí conmigo? No, que ánimo, hermanos. Ustedes dijeron que querían estudiar, entonces no me culpen a mí del estudio, sino al hermano que hizo el programa. Muy bien, entonces, ¿qué pasa, hermanos? En la iglesia primitiva, ¿qué había? En la iglesia primitiva había lo que se llamaba fiestas. ¿Listos? Había el ídolo de Afrodita, la diosa del amor y de la sexualidad. ¿Todos me están siguiendo? Entonces, ¿qué pasa? Los hermanos iban a sus casas a comer. A veces en la iglesia no decía nada de Afrodita. Pero ya en la casa, ¿qué pasaba? ¿Cómo comían antes en la antigüedad? Había un triclinio. Esto es un triclinio. ¿Qué es un triclinio? Un triclinio es unos asientos que parecen camas, donde la gente se sienta y también la gente se acuesta. Y en el centro hay una mesa y aquí están los esclavos que sirven. Pero antes no había televisión. ¿Qué hacían la gente de los romanos? Estaban sentados y venía uno y cantaba. Y venía uno y hacía drama. Y venía una mujer y bailaba. Eso es normal entre ellos. Porque ahora, ¿vas a comer? Prende la tele para entretenerme. Antes era, ¿vas a comer? Que pase el entretenimiento. ¿Cómo están siguiendo? Pero había ciertas fiestas, como la fiesta de Afrodita, o la fiesta de la diosa de la fertilidad, de Diana, que en las casas comían de los sacrificados de la fiesta porque hacían recalentado. Si quedaron camarones, se los llevaron a la casa. Entonces, allá se los llevaban a la casa. Y cuando comían en la iglesia, cuando se reunían como público, como iglesia, no decían nada. Pero en la casa, ¿qué hacían? Empezaban a ser idólatras en el triclinio. ¿Y qué hacían? Después de comer, se dormían. Y después de dormir, se levantaban. Y tenían intimidad física unos con otros. Por eso, cuando habla en la iglesia de Cristo en Tiatira, dice que Jezabel enseña a algunos a comer sacrificado a los ídolos y a fornicar, porque se los llevaba a su casa la mujer y hacía eso. Era una iglesia pecaminosa, no todos, pero algunos, y no decía nada. A veces uno dice, bueno, yo no voy a celebrar, pero ahí voy a estar ahí con la familia. Y luego empieza el baile y viene tu cuñada y viene y te sacan, y yo, no, y de pronto no, ya estás bailando. Entonces, aquí el punto es, la iglesia es carnal por decisión propia. ¿Pero por qué es carnal? Es carnal porque se manifiesta a través del designio. Levanten la mano, ¿quién está aquí, hermanos? Ánimo, hermanos, está caliente, ¿a poco no? Pero ustedes no se desanimen, porque vamos a tomar un descanso. Amén.
Gracias.